tres, dos i tres vegades.
Fins aquí les notícies de la una a Divetres en Ràdio. Més informació a les dues, a l'informatiu migdia. Fins després.
Més informació a ivetresnoticies.com.
Ivetres Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
Molt bon dia i benvinguts un dissabte més a Vida Saludable. Ja ho saben vostres perfectament, si som fidels al programa, que és el programa de salut i benestar aquí a la Ràdio Pública de les Illes Balears. Des d'ara, prop d'una hora, per sentir els consells dels grans professionals sanitaris que tenim a la nostra comunitat. El dissabte 8 de novembre. Avui xerrarem d'ictus des de l'Hospital de Manacor amb el neuròleg Pablo Dávila. Com el podem prevenir? Què hem de fer si una persona pateix un ictus davant nosaltres? Perquè ja saben vostès que el temps és O davant d'aquesta patologia per evitar seqüeles més greus en el pacient. A més, volem conscienciar-vos també de la salut prostàtica, testicular i mental masculina amb el fenomen Movember. Saben vostès què és? I per què té vincles amb el fet de deixar-se el bigot? En un minut ho explicam en calma. Com també la importància de les cures pal·liatives. Conversarem amb el doctor Joan Santamaria, responsable del magnífic equip de cures pal·liatives de l'Hospital General de Palma. A més, a la nostra entrevista presencial xerraran d'una especialitat capital en la nostra salut, com és l'anestesiologia. Ens visita el doctor José Antonio de Paz, cap d'anestesiologia de Clínica Roger i president d'Anescon, que és l'associació que aglutina els anestesistes de les illes en la sanitat privada. Coneixerem les seves reivindicacions i ens introduirem en el món de l'anestèsia bàsica quan ens han d'intervenir. És només part d'un menú molt complet que tenim ja preparat, així que no perdem ni un segon més. Aquí ara comença Vida Saludable. Benvinguts. A sintonia del repàs informatiu sanitari de la setmana, el passat dia 29 d'octubre va celebrar el Dia Mundial de l'Ictus, una patologia neurològica que ara explicarem la seva incidència, qui la pot patir, si es pot prevenir i, per exemple, les possibles seqüeles a la nostra salut. Molt bon dia, Laura Calafat.
Molt bon dia, Carlos, i molt bon dia als nostres oients de Vida Saludable. Efectivament, per sortir de dubtes, com sempre, comptam amb especialistes que porten el rigor al nostre programa i ja ens escolta des de l'altre costat del fil telefònic el doctor Pablo Dávila, neuròleg de l'Hospital de Manacor. Molt bon dia, doctor. Benvingut al nostre programa.
Hola, buenos días. Aquí en el programa de hoy.
A veure, què és l'ictus? Com ho podem explicar?
Bueno, pues l'ictus básicamente se podría definir como una enfermedad cerebral que pasa cuando el flujo de sangre se interrumpe al cerebro. Puede haber dos causas, bien por un trombo en una arteria o bien por una hemorragia, que sería una rotura de la misma arteria y por lo tanto la sangre no llega distalmente a esa rotura.
¿Quiénes personas son susceptibles de patir un ictus?
Bueno, sobre todo lo vemos en gente más mayor de 50 años. No quiere decir que los jóvenes no puedan tenerlo, pero es menos frecuente. Y es muy importante los factores de riesgo cardiovascular, es decir, pacientes que padecen hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia y sobre todo que no tienen un buen control de esas patologías.
I hi ha diferents tipus d'ictus, doctor, perquè se xerren diferent terminologia, que si ictus, que si infart cerebral, és el mateix?
El ictus, digamos que podría, que engloba a, sería el infarto cerebral, o ictus isquémico, que es el que decíamos antes, por un trombo que produce falta de riego, y luego el ictus hemorrágico o hemorragia cerebral, que es por un vertido de sangre cuando se rompe una arteria. Básicamente, al final, los dos producen la misma sintomatología y las mismas secuelas y la misma mortalidad. Pero bueno, son diferentes en cuanto a tratamiento, eso sí que es verdad.
I l'ictus es pot prevenir, per exemple, amb bons hàbits saludables? És a dir, encara que una persona sigui susceptible a patir un ictus o tingui antecedents mèdics, pot fer alguna acció per prevenir que succeeixi aquesta patologia?
Bueno, sí, más del 50% de los ictus, tanto isquémicos como hemorrágicos, se podrían prevenir teniendo unas nociones bastante básicas, que es tener una vida saludable, es decir, evitar el alcohol en exceso, evitar obviamente el tabaco y evitar el sedentarismo, que también es muy importante, y la obesidad, ¿no? Hacer ejercicio diario, cada uno dentro de sus posibilidades, pero es muy importante. Eso sería lo más básico, sin ir al médico prácticamente, ¿eh? Uh-huh. Y después, también es muy importante lo que contamos antes, tratar, identificar que un paciente tiene tensión arterial elevada, que bueno, eso lo tenemos que ir vigilando poco a poco, bien nosotros, como personas individuales o bien nuestro médico de cabecera, y también hacer analíticas frecuentemente para ver cómo tenemos el azúcar y cómo tenemos el colesterol.
I dona qualque símptoma, qualque senyal d'alarma que estiguen patint un ictus en un moment determinat?
Bueno, hay tres señales que son muy claras. Una sería, por ejemplo, la pérdida de fuerza o sensibilidad en la cara, en el brazo o en la pierna, sobre todo en un hemicuerpo que llamamos, en el hemicuerpo derecho o el hemicuerpo derecho, es decir, una parte en una mitad del cuerpo. Objetivo, muy sugestivo de ictus, ¿bien? También la dificultad en el lenguaje, bien para hablar o bien para entender, y una pérdida repentina de visión o de equilibrio. Es importante decir que los síntomas del ictus suelen ser bruscos, es decir, se presentan de un segundo para otro, ¿eh? El ictus no es una patología como otras en la que los síntomas van poquito a poco, por lo tanto hay que alarmarse mucho, sobre todo cuando los síntomas son muy bruscos. También una cefalea, un dolor de cabeza, aunque no es lo más frecuente, pero un dolor de cabeza muy intenso, el dolor más intenso de nuestra vida, con un martillazo en la cabeza, també nos deu fer pensar que pot haver una hemorràgia cerebral.
Doctor Dávila, per què és tan important el temps davant d'un ictus? El temps és o per evitar seqüeles, no?
Sí, decíamos antes que la causa, o bueno, lo que produce el ictus es una falta de riego al tejido cerebral, una falta de oxígeno, y las neuronas del cerebro son muy sensibles a la falta de oxígeno, ¿bien? Y en pocos minutos, o en una hora, ya muchas veces, o en pocas horas, el daño es irreversible. Por eso es muy importante instaurar el tratamiento cuanto antes mejor. Es lo que llamamos los neurólogos tiempo es cerebro. Es muy importante, por lo tanto, identificar que tenemos estos síntomas, avisar rápidamente al 061 o al 112, que nos trasladen al hospital, y ahí ya entra nuestra labor. Es importante que nosotros hagamos las cosas rápidas para intentar restablecer este flujo. En tratamientos que restablecen el flujo y tienen buenos resultados siempre que se hagan a tiempo.
Uh-huh. Idò, moltíssimes gràcies, doctor Dávila, per aquesta clara explicació sobre l'ictus. Per cert, l'hem vist a xarxes socials i comunica vostè molt bé. Justament avui el sentíem una mica raro, així que fins una altra, doctor Pablo Dávila, neuròleg de l'Hospital de Manacor.
Moltíssimes gràcies. Un abrazo.
Xerrar amb ara de la salut masculina amb un símbol ben original com és el bigot, el mostatxo, que no saben què és el moviment Movember i de no passin pena, perquè ara els ho explicam. Saludam els nostres dos següents convidats, que són el doctor Miquel Escribano, adjunt del Servei d'Urologia de l'Hospital Comarcal d'Inca, i l'empresari de les barberies, Moisés Rozalén. Molt bon dia a tots dos, com esteu?
Hola, bon dia, què tal? Com estem?
Moisés,
me sent? Què tal? Bon dia.
Sí, perfecte.
Sí, bon dia.
A veure, Moisés, que me consta que ho sap perfectament. Com podem explicar als nostres oients què és Movember? Des de quan la seva barberia, de fet, hi col·labora?
Bueno, el Movimiento Movember es un movimiento que nació en Australia en el año 2003 y de lo que se trata es dar visibilidad a estas enfermedades que nos afectan a los hombres, que son el cáncer de próstata, testículos, salud mental. Y también este movimiento de lo que trata es de evitar suicidios en los hombres. Uh-huh. Entonces se da visibilidad a través del mes de noviembre y se da esa visibilidad a través del mustache o del bigote.
Uh-huh. Per tant, s'ha d'afeitar
la gent, no? Llevamos... Sí, perdona?
S'ha d'afeitar la gent i deixar el mustache tot el mes.
Sí, durante el mes de noviembre es el mes de los afeitados y claro, pues la gente viene a afeitarse. Hay gente que directamente, hombres que ya se dejan el bigote para lucir un buen bigotazo, un buen mostacho, para darle esa visibilidad, porque en realidad el movimiento Movember de lo que consta es de afeitarte el día 1 de noviembre y empezar a dejar crecer el bigote durante todo el mes y ver cómo va evolucionando ese vello facial. Entonces nosotros estamos muy concienciados y solidarizados con la causa, porque al ser el mes de los afeitados, nosotros al tener barberías, pues lo que queremos es intentar recaudar el máximo de dinero para esta fundación, que es una fundación que es sin ánimo de lucro y está en 23 países en el mundo, Y nada, nos parece muy interesante y muy importante para ajudar a la salud de los hombres.
Bé, només duim pocs dies de novembre, però, Moisés, per la seva experiència, la gent està col·laborant, s'està deixant el bigot. Funciona cada any, això?
Sí, sí, claro que funciona. De hecho, hay muchos clientes que son clientes de otras peluquerías, otras barberías, pero durante el mes de noviembre vienen cada año, acuden a aportar su granito de arena porque ellos saben que con cada afeitado pues suma, ¿no? Porque nosotros donamos una parte a la fundación, aparte de hacer otras cosas. Hemos hecho este año unas gorras que las vendemos y lo que se recauda pues va para la fundación. Luego también hacemos diferentes afeitados, por ejemplo, también estaremos la semana que viene, el miércoles, en el mercado de Santa Catalina. Quien quiera pasarse a hacerse un afeitado, pues estaremos ahí y tendremos un precio. Y ese dinero pues se donará todo a la fundación. Y vamos a hacer diferentes eventos. Estamos trabajando en una degustación de vinos y en una carrera solidaria. Una carrera no competitiva. Puede venir cualquier persona. No va a ser una carrera como la que hay hoy en día, que hay muchísima, y está genial, porque todo lo que sea deporte va muy ligado a la salud mental. Y por eso el movimiento Movember apoya tanto el deporte. Y nosotros como barbería siempre tenemos un embajador, que es lo que suele haber en un equipo Movember, y siempre va ligado al deporte. Hace 2 años tuvimos a este bigotudo por excelencia que tenemos en Mallorca, como es Abdon Prats. Uh-huh. El año pasado tuvimos a Jesús Gordillo, otro buen bigotudo, también jugador de fútbol sala, de futsal. Ahora ya no está con nosotros, está en Rusia. Y este año tenemos a Rubén, el segundo entrenador del Fibui Palma, de baloncesto, que también ha puesto su granito de arena poniendo la imagen, pues para esto, para ayudar a darle visibilidad a la causa.
Perfecte. Doctor Escribano, no posem els homes suficient èmfasi en la nostra salut prostàtica, testicular i mental? Hem de posar fil a l'agulla?
Bueno, jo crec que és una qüestió de que al final no estàvem igual tan conscienciats, i en segon quin temes culturalment igual no hem estat tant de per mà que anem al metge a revisar-nos o fer-nos una revisió en quant en els homes. És vera que el càncer de pròstata encara és una malaltia bastant prevalent, sobretot homes que tenen més de 60 anys. És una malaltia des que no se xerra igual no lo suficient, però bueno, en el final la idea del Movember és conscienciar sobretot en aquest tipus de patologies. És veritat que són 3 patologies que són totalment diferents. El càncer de pròstata afecta sobretot a gent un poc més major, però bueno, sobretot el Movember també intenta conscienciar la gent més jove en quant a el càncer de testicle, que el càncer de testicle sí que per sort és una malaltia que no és molt freqüent, és bastant infreqüent, però bueno, que se sol donar en gent pues, entre els 25 i els 40 anys, més o menys, i que no tenim cap símptoma per el qual aquest tipus de persones puguin venir a nosaltres o puguin accedir a visitar-nos a naturòlegs en general, si no és perquè no se noten ells. Mm-hmm. I l'única manera de notar-se és que s'autoexplorin els testicles. I això és el que intenta promoure un poquet aquest tipus de moviments, que la gent agafi consciència d'aquest tipus de pautes que poden dur a casa i que els poden fer acudir al metge quan realment se nota en algo que és diferent en el seu cos.
Efectivament, doctor Escribano, donaria consells bàsics com, per exemple, a nivell de prostàtic, fer-nos el famós PSA a partir d'una certa edat i repetir-lo cada cert temps, i supos que amb el tema del testicle posar fil a l'agulla i autoexplorar-nos a les dutxes, que és una cosa molt interioritzada en les dones, quan es fa una mamografia, si noten qualque bony, que han d'anar a fer una mamografia, una prova, que els homes també estiguem a la guaita i pendents a la dutxa quan fem l'autoexploració, no?
Exacte. En quant a la prosta, bàsicament és molt senzill. L'únic que hem de fer és una analítica de sang, aquest PSA famós. Ja no fa falta, inclús ara amb les proves d'imatge tan modernes que tenim, no fa falta el clàssic, en la major part del cas no fa falta el clàssic tacte rectal que tanta por tenim els homes.
Correcte.
I res, ara mateix no el PSA no és un cribatge com a tal, com el cribatge que, per exemple, tenen el càncer de mama, que directament t'envien una carta o te criden per telèfon a casa, sinó que és un cribatge oportunístic. Simplement anant en el metge de capçalera o fent una revisió regular al metge de capçalera a partir dels 50 anys, pues te tindria que demanar un PSA, i si ja els valors surten un poc alterats, ja te remeten a l'oròleg perquè nosaltres pues, ho mirem un poc més en lupa. No? I en quant al càncer de testicle, pues això, sobretot conscienciar-se gent un poc més jove, que s'autoexplora les dutxes, que se vagi tocant els testicles, i si en qualsevol moment noten algo raro, pues que puguin accedir a una visita a l'uròleg, perquè nosaltres fèiem el diagnòstic o descartem que no hi hagi res raro a la zona testicular.
I de la darrera, Moisès, convidar a tothom que s'afaita la barba, que es deixi el bigot i que participi i que assumin aquesta causa perquè ajudarà la investigació, no?
Totalmente. Animamos a todos los hombres, más jóvenes, más mayores, que vengan a la barbería, aporten su granito de arena haciéndose un afeitado. Y aparte es un movimiento, luego yo encuentro que es muy, muy divertido, ¿no? Porque ir viendo cómo te crece el bigote, hay tantos estilos diferentes de bigote, pues algo, incluso te vas viendo por la calle y te vas saludando con las personas que llevan un bigote que más o menos ya se ve o que es por el movimiento Movember o te dices algo, te saludas y bueno, y encuentro que es una cosa bonita y además que es por una muy buena causa.
I de què he dit? Moltes gràcies a tots dos, Moisés Rozalén i també el doctor Miquel Escribano. I fins una altra.
Moltíssimes gràcies. Fins una altra. Moltes gràcies.
Avui volem posar en valor la importància de les cures pal·liatives, unes atencions en la recta final de la vida que persegueixen la calidesa, la humanitat i el tracte digne cap al pacient perquè tingui el mínim de dolor possible quan la mort s'acosta.
Les cures pal·liatives s'han tornat fonamentals en el nostre sistema sanitari perquè dignifiquen la vida i donen normalitat a un procés natural com és la mort, preparant tant el malalt com la seva família, donant el màxim suport possible.
I una veu autoritzada a les cures pal·liatives a les Illes, el doctor Joan Santamaria, qui lidera aquest servei a l'Hospital General de Palma, acompanyat per un magnífic equip professional humà i compromès. Molt bon dia, doctor. Benvingut al nostre programa. Gràcies per atendre'ns.
Bon dia. Gràcies per convidar-me.
Què entenem, doctor, per cures pal·liatives? Com li podem explicar a l'audiència als oients d'una forma planera?
Les cures pal·liatives és l'atenció integral i organitzada dels pacients quan presenten una malaltia que ja no té possibilitats de curació, que a més progressarà i que de forma implícita o explícita es preveu una mort. Aquest tipus d'atenció és una atenció que està integrada dintre la professió mèdica i també la d'infermeria. El que passa que amb el temps, no, i sobretot pels avanços de la tecnologia, han perdut aquesta perspectiva, no, de que això també ens toca a tots els metges. I ens ha fet d'alguna forma com si nosaltres ho haguéssim d'arreglar tot, ho poguéssim curar tot i que podem saltar la mort, però la mort és algo inherent a la vida i quasi sempre acaba tenint-la un professional metge.
Doctor, bon dia. Com es fa per millorar al màxim la qualitat de vida del pacient en la seva recta final? Evitant que tingui dolor, preparant-lo pel final psicològicament?
Sí, el més important és en aquests moments intentar, bueno, primer donar-li la confiança suficient i siguent molt honest amb ell, demanar-li, no, què és el que necessita per estar el millor possible i a poder ser on li agradaria estar atès durant aquest temps, la major part d'aquest temps. Què ens preocupa? Doncs ens preocupa tot el que siguin símptomes físics, com poden ser el dolor, l'ofec, la part emocional, no, d'adaptar-se, no, a aquesta situació tan dura. I nosaltres sempre mirem aquesta situació amb l'entorn dels seus cuidadors o família, perquè són persones que també estan visquent d'alguna forma aquest procés de pèrdua i és important, no, que les persones que potser ajudaran més en aquest procés també els ajudem i estiguem amb ells.
Així que des del vostre servei també donen suport a la família, entenc?
Sí, clar. És part essencial, no?, d'aquest procés, no?, i d'ajudar-los. Si ens imaginem, no?, la possibilitat des d'un pacient que està hospitalitzat, que vol tornar a casa, pues organitzar aquesta atenció a domicili, no?, que sàpiga que hi ha uns equips que van a domicili, que estan 24 hores localitzats i que si hi ha un problema poden tornar aquí, pues sempre donem més confiança i més tranquil·litat, no?
Uh-huh. Doctor, vostès preparen a la família i al pacient, però com es preparen vostès mateixos per tractar pacients que segurament els diran una frase normal com és "jo no em vull morir"?
Ningú es vol morir, no, no, i això és clar. a la fi, jo crec que és quan tens l'actitud d'ajudar, aquesta situació, no sé, d'alguna manera, evidentment, l'has d'acceptar, no? Has d'acceptar pues, que la mort és algo inevitable, no? Però et centres molt en ajudar, no? Llavors, sí que jo, i amb el temps que porto, noto, no, que t'acabes sensibilitzant, no? T'acabes tornant més sensible a nivell emocional, pues, perquè vulguis que no, les emocions es transmeten. Es transmet l'alegria, es transmet la por, es transmet la pena, i d'alguna forma, malgrat que intentes sortir d'aquí deixant la maleta de la feina aquí, pues, crec que queda un fondo, no, de sensibilització. I entre nosaltres, no, pues, intentem compartir les nostres vivències. Tenim dintre de l'equip un psicòleg o una psicòloga, no, que també ens ajuda de vegades a pair certes situacions, i bueno, és l'avantatge també d'un treball unitari, no, de metges, infermeres, psicòleg, treballador social, els auxiliars, o sigui, tots intentem compartir aquesta situació, no?
Supos que hi ha una frase que a mi personalment m'impacta molt, que és que si no pots curar, el manco acompanya, no? És a dir, també sí, forma part de la professió sanitària acompanyar el pacient i a la família en segons quins moments.
Sí, aquesta és una paraula que utilitzo molt amb els pacients, no? De vegades quan es parla, no, de que la situació no té solució i que això sigui difícil o que els hi fa por, i la paraula que els dic, t'acompanyarem, eh? Estarem amb tu i no deixarem que pateixis i farem tot el possible. Vull dir, i crec que això és una paraula que tots els metges la tenim que tindre al costat, sobretot els metges que porten la vida de molts pacients, com són els metges de família, no? Que coneixen els pacients de molt de temps, que, bueno, que hi ha un lligam molt fort, vull dir, jo crec que, i ells ho tenen molt integrat, els metges de família.
Mm. Doctor, ja per acabar, quin missatge li agradaria donar, ja que vostè lidera un equip a l'Hospital General i aviat es jubilarà?
Sí, el desembre.
Ja el queda 30. Poc, ja queda poc.
Ja queda poc. Quin missatge?
Sí, sí, sí.
No sé, que siguin honestos, no? que ens han de cuidar. Et refereixes als professionals, no?, el missatge.
El seu equip magnífic de l'Hospital General, que el coneixem bé, doctor.
Sí, doncs pues això, no?, que s'ajudin, que siguin honestos, i res, molta força.
S'endurà moltes històries humanes, molt de moments que són durs, però que en el final també reconforten, perquè vostè i el seu equip va fer tot el possible per dignificar la mort d'aquestes desenes i centenars de persones en aquests anys.
Sí, de vegades el que comento moltes vegades, no? L'agraïment del pacient i de les famílies d'alguna forma et reconforta i t'ajuda a seguir endavant, no? I crec que la gent és molt agraïda, eh? I encara que de vegades les expectatives que tenim tots és sortir-ne, no? Quan no et queda més remei que partir, doncs, bueno, si, el que dèiem abans, no? Si t'acompanyen, si t'ajuden, doncs, aquest agraïment al nord. De vegades no fa falta, és una mirada, no? O és una abraçada.
Si tornàs a començar la carrera de medicina, la trajectòria, tornaria a triar cures paliatives?
Doncs no ho sé. Però ho faria, eh? Faria cures paliatives.
Sí.
Allà a la part on estigués.
D'acord.
Segur que sí. Mentre fessi falta, és que... I és un momentet, eh? Quan jo vaig acabar la carrera, vull dir, la mort pels metges no existia. No existia ni el nostre currículum formatiu. Cosa que ara a la universitat, la d'aquí, ja hi ha una assignatura de cures paliatives, que és indispensable, no? Perquè el metge reconegui que això també és part nostra.
Mm-hmm. Clar que sí. I de moltes gràcies, doctor Joan Santamaria, cap de servei de cures paliatives de l'Hospital General de Palma, i enhorabona per la gran feina feta tots aquests anys.
Moltes gràcies.
Hem de fer una petita aturada, però en uns minuts estarà amb nosaltres el doctor José Antonio de Paz, anestesista. És molt important l'anestèsia en la nostra salut, perquè cada vegada que tenim una intervenció o ens fa mal, l'anestèsia juga un paper com d'in clau en el nostre benestar i és capaç d'anar a un quiròfan només amb una anestèsia per dormir-nos i per operar-nos. Ara ho conversem amb ell en uns segons aquí, a Vida Saludable.
Vida Saludable. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és Dial.
¿Quieres ir a Somos a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bicipalma y la AMT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús. Gana el medio ambiente y ganas tú. Ajuntament de Palma.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
I Laura Calafat, com cada setmana, aquí a la una del migdia i fins les dues, Vida Saludable a IB3 Ràdio. Arribats en aquest punt del nostre programa, és el torn ara per l'entrevista sanitària presencials als estudis de la cadena de la Ràdio Pública de les Illes Balears i volen xerrar de la importància de l'anestèsia a la nostra salut, Laura.
Així és, Carlos. Ara fa poques setmanes es va celebrar el Dia Mundial de l'Anestèsia. Concretament, cada 16 d'octubre es commemora la primera demostració pública d'anestèsia amb vèter realitzada l'any 1846. Per saber quines són les reivindicacions de la professió, com és d'important aquesta especialitat en la medicina i la salut en l'actualitat, avui rebem el doctor José Antonio de Paz, president de ANESCON, Anestesista Contigo. Aquesta associació té com a missió que es conegui i a la vegada es posi en valor el treball que desenvolupen els metges anestesiòlegs a Mallorca.
Recordem que José Antonio de Paz és, a més, actualment del cap d'anestèsia de la Clínica Roger i ja estan nosaltres per participar en aquest programa Vida Saludable. Com està, doctor?
Hola, buenos días y muchas gracias por invitarme.
Vaja un dia, ha plogut moltíssim. Darrerament plou molt a les Balears.
Sí, sí, està tot complicat hasta para llegar.
Com explicarien d'una forma planera la importància de l'anestesista que fa i per què és fonamental en el paper de la salut dels pacients?
Bueno, al final, el anestesista es un punto crítico en cualquier intervención quirúrgica. Sin anestesia no se puede operar un paciente. Entonces, nosotros somos los encargados de administrar la anestesia, de cuidar al paciente durante la cirugía, porque el cirujano lo que está es pendiente de la operación, no de la, digamos, de la vida y del comportamiento como tal del paciente, y luego recuperarle después de la cirugía a unas condiciones ideales para que en el menor tiempo posible pueda recuperar su actividad normal.
M'agrada molt que faci aquesta precisió de sense anestèsia no podem operar un pacient. Antigament feia segles, a les guerres, com es feia per llevar una bala? Com es feia? Directament feia malé.
Bueno, todos hemos visto las antiguas películas del oeste que le daban de morder un palito o bebe whisky, eso es un riesgo altísimo, y la mortalidad era muy, muy alta. Tenemos que tener en cuenta que uno de los grandes avances o algunos de los grandes avances de la medicina han sido por culpa de las guerras, desgraciadamente. Por ejemplo, el tema de las transfusiones. En las guerras mundiales se vio que la gente se ponía sangre y se moría muchísimo porque no se tenía en cuenta el grupo sanguíneo, cosas de este tipo, el tratamiento del shock, lo mismo. Entonces, las grandes catástrofes, al final, al revisar qué es lo que está ocurriendo, ayudan a que haya avances a nivel de la medicina.
Vostè, en la creació d'aquesta associació que han comentat moltes vegades, va dir que li sabia greu que qualque company, qualque especialitat, tampoc tingués molt clar que feia anestesista. És un poc autocrítica cap als seus companys i també un poc per la seva especialitat, perquè comunicava un poc millor, no?
Bueno, sí, realmente durante muchísimos años, yo llevo aquí ya en la isla 26 años, creo que es, y realmente cuando vine, ocurría como ahora, había muchísimo trabajo y entonces estábamos enfocados directamente en trabajar. No había esta sensación y tampoco era tan fácil llegar a la gente, ¿no? No había tantos medios, no había esta preocupación por la salud de las personas que tenemos actualmente. Entonces nosotros nos enfocábamos estrictamente en trabajar y estábamos todo el día en los hospitales, dentro de los hospitales, incluso en un área restringida que son los quirófanos, con lo cual estamos como en un gueto del que entramos por la mañana y salimos a la hora que salgamos y estábamos un poco independientes del resto del hospital y del resto del mundo casi. Entonces no nos preocupamos realmente de comunicar.
Doctor de Paz, vostès són, perquè els nostres oients ho tinguin ben clar, una superespecialització de 10 anys en constant formació i actualització.
Sí, correcto. Bueno, todas las especialidades médicas son así. Las especialidades, al final, lo que se hace son unos estudios generales de 6 años de medicina. en los cuales ya supone una criba, porque entrar en medicina es estrictamente muy complejo. Necesitas unas notas de corte muy altas para poder entrar en la facultad. Cuando acabas esos 6 años de formación, tú acabas como médico, licenciado en medicina, pero no es especialista. Para poder ser especialista tienes que hacer un examen que se llama el examen del MIR, y en ese examen se cuentan dos cosas: la nota media de la carrera más la nota media del examen. Y con eso se te da una puntuación, y a partir de ahí vas eligiendo la especialidad que quieres. Entonces, esa especialidad, según la especialidad que sea, está entre 3 y 5 años. ¿Vale? Anestesia, concretamente, está en 4 años, pero desde hace ya varios años estamos pidiendo que se amplíe a un quinto año, porque no es suficiente para la formación que necesitamos actualmente.
L'anestesiòleg té cura de la vida del pacient, de la seva seguretat al quiròfano, és a dir, els pacients posen en les seves mans la seva vida, perquè, com diu vostè, aquesta superespecialització han de saber de tot, un poquet de totes les especialitats, imagina.
Bueno, sobretot de algunes especialitats que són crítiques, de la farmacologia, de la fisiologia, de medicina interna. Son las principales especialidades de cierta parte de la cardiología, ¿no? Del funcionamiento del corazón y de los vasos sanguíneos y todo esto. Y efectivamente somos un poco, digamos, una mezcla que recoge especialidades o parte de especialidades muy concretas, de la forma que aunamos unos conocimientos para hacerlos muy prácticos. Porque el quirófano, algo que la gente no entiende, es que es algo muy dinámico. No es como en un paciente que está ingresado en planta, que pasa el médico, le ve y vuelve a pasar al día siguiente a ver qué ha cambiado. Durante una cirugía, en minutos, pueden cambiar las condiciones y hacerse críticas. Entonces, la capacidad de actuación tiene que ser muy rápida y muy exacta.
Hi ha una frase que vostè repeteix que em sobta molt. L'anestesiòleg fa un coma preparat. ¿Com és possible?
Bueno, a ver, no sé... No sé cómo lo podrías explicar. Ya digo, anestesiología al final es un poco un embudo de muchas cosas, tanto de muchas especialidades dentro del hospital. Se centra en, digamos, facilitar el trabajo al cirujano y cuidar al paciente. Esto nos hace que tengamos un contexto muy especial. Sin nosotros es imposible tener las intervenciones quirúrgicas. Sin nosotros la seguridad del paciente caería drásticamente, y gracias a nosotros se ha permitido que no solo la seguridad, sino la capacidad de hacer grandes operaciones en pacientes que antes no se podía hacer, pues se haya podido simplificar y se haya podido acceder a procedimientos quirúrgicos muy complejos que antes era absolutamente imposible.
És a dir, també, supos que sou molt d'especialistes a un quiròfan i heu d'estar molt ben coordinats i al final un equip multidisciplinar per la seguretat del pacient, com diu vostè, és a dir, l'anestesiòleg, el cirurgià, l'equip d'infermeria... Quantes persones poden arribar a una operació?
Bueno, es muy variable en función del tipo de cirugía que tengamos. La gente imprescindible es el anestesiólogo, el cirujano, que normalmente son uno o generalmente casi siempre son dos, porque hay un ayudante cirujano, la enfermera instrumentista, y luego hay el personal circulante en el quirófano que está ayudando para todo el material que haga falta para cualquier cosa que se necesite dentro del quirófano.
Doctor, fem una petita, un pot de pedagogia. Quin tipus d'anestèsies n'hi ha? Sempre deixaran d'una, per exemple, una colonoscòpia, no? Que es dormen, però és com una sedació mínima que en els 10 minuts estàs despert. Vull dir, quin tipus d'anestèsies mos fan?
Vale, vamos a empezar de lo más básico, digamos, hacia lo más complejo. La anestesia más básica es la anestesia local. Esto se utiliza en una serie de fármacos que lo que hacen... unos fármacos que son los anestésicos locales. Esto es lo que hacen... imaginémonos que tenemos el enchufe de la luz. Cuando tenemos el enchufe, la luz va a llegar a la bombilla y se enciende. La bombilla es nuestro cerebro, que nos dice que está habiendo dolor porque nos están cortando o hay una lesión ahí. Los anestésicos locales lo que hacen es que bloquean esta transmisión nerviosa durante un tiempo determinado, en función del tipo de fármaco. La anestesia local lo que hace es que pone a nivel de solo donde se va a operar estos anestésicos y no se hace nada más. El paciente está absolutamente consciente y despierto, ¿vale? Pero no siente dolor porque la transmisión nerviosa del cable está bloqueada por estos fármacos. El siguiente tipo de anestesia es lo que se llama la anestesia locorregional. Aquí lo que hacemos ya no bloqueamos una zona pequeñita, sino que vamos más lejos, más cerca del cerebro, ¿vale? Y producimos este mismo bloqueo a nivel de centros nerviosos más importantes. Una unión de nervios, que se llama un plexo, o a nivel de la médula espinal, lo que es la famosa epidural o la anestesia intradural o raquídea. Hacemos el bloqueo con el mismo tipo de fármacos, pero en zonas, digamos, más más centrales, más importantes, ¿no? No tan distales. Estos procedimientos, además, se pueden asociar o no a una sedación, porque en principio estos procedimientos no duermen al paciente, solo duermen la zona de los nervios afectados, pero se pueden asociar a una sedación si el paciente está muy nervioso o queremos que esté además dormido. Por otro lado, tenemos el continuo, porque es un continuo, desde lo que es la sedación a lo que es la anestesia general. En este caso, lo que hacemos es poner una serie de fármacos, generalmente por vía endovenosa, para que actúen directamente en el cerebro. Ya vamos al escalón más alto. Ya vamos directamente a donde sentimos el dolor. Y lo que hacemos es irlo progresivamente bloqueando. Desde un nivel muy bajo, que es una sedación, en el que lo que hacemos es un bloqueo muy básico, con lo cual el paciente puede estar todavía consciente, pero está relajado, pero está perfectamente viendo todo lo que está ocurriendo, pero como si hubiera tomado dos cervecitas y está tranquilo. Y a partir de ahí vamos aumentando las dosis y cantidades de medicación y los tipos de medicación hasta producir el sueño, que sería una sedación profunda, ¿vale? Pero el paciente todavía mantiene su capacidad de respiración por él mismo, es lo que sería una colonoscopia, por ejemplo, ¿vale? Inhibimos el dolor con la medicación, pero el paciente sigue respirando él. A lo que ya se considera anestesia general, en el cual el paciente deja de respirar por él solo. Y si nosotros no le aportamos una respiración o una ventilación externa y un oxígeno externo, el paciente moriría o tendría secuelas muy graves por culpa de esta falta de oxígeno. En este caso, pasaríamos al concepto de anestesia general. Aquí lo que necesitamos es asegurar la respiración del paciente y ponemos una serie de dispositivos en la garganta del paciente para que una máquina externa, el respirador, le esté aportando oxígeno al paciente y esté retirando el CO2 que el cuerpo del paciente produce.
I són vostès, els anestesistes, els qui determinen quan l'anestèsia és local i quan és general, perquè sempre sol dir, ai, me fan una operació d'un braç, del que sigui, que m'hagi lesionat, m'encantaria que m'adormissin, però no, hauré estat dues hores només en anestèsia local. La gent s'estima més dormir-se, no?
Depende. Primero, hay cirugías que se pueden hacer y se puede elegir el tipo de anestesia y hay cirugías en las que sí o sí la anestesia tiene que ser de un tipo. Por ejemplo, si vamos a operar el corazón, vamos a operar los pulmones, vamos a operar el cerebro, la anestesia sí o sí tiene que ser una anestesia general. No podemos dormir según qué zonas del cerebro. Cirugía abdominal mayor ocurre lo mismo, pero hay otras cirugías, por ejemplo, generalmente la cirugía traumatológica, en la que operan un pie, una rodilla, etcétera, podemos efectivamente dormir solo cierta parte del cuerpo manteniendo la consciencia. Es cierto que en algunos tipos de cirugías, independientemente de que se puedan hacer de las dos maneras, la evidencia científica durante muchos años ha dicho que, por ejemplo, en cirugía traumatológica mayor, el riesgo de complicaciones posoperatorias es mayor con anestesia general que con anestesia regional, con una epidural. Entonces, todas estas cosas hacen que elijamos un tipo de anestesia u otra. Pero esto normalmente es consensuado con el equipo quirúrgico.
Tot allà ho ha explicat vostè molt bé amb l'exemple de la bombilla i d'electricitat, però què fa l'anestèsia al nostre cervell exactament? És a dir, al final es resumeix en que bloqueja la transmissió d'impulsos de dolor, no?
Correcto. El problema que tenemos en las cirugías, en general, es el primer problema es el dolor. Nosotros tenemos que tratar el dolor con una serie de fármacos, bien que directamente bloqueen la transmisión de los nervios, o fármacos derivados de la morfina, derivados sintéticos de la morfina, como hay algunos, que son el famoso fentanilo. Uh-huh. Es 100 veces más potente que la morfina. Entonces, este fármaco se pone normalmente en la vena para que el paciente no sienta dolor, para controlarlo. Además, tenemos que eliminar la consciencia para que el paciente esté dormido. Se utilizan otros fármacos diferentes para tener al paciente dormido durante la cirugía. Y además, en ciertas cirugías, puede ser muy peligroso que el paciente durante la intervención quirúrgica se mueva. Entonces utilizamos otro tipo de fármacos que son relajantes musculares para producir una parálisis de los músculos durante el tiempo que dura la intervención. Esto es lo básico. Además se asocian fármacos para controlar la tensión, para controlar el corazón, para la diuresis, etcétera. Mucha más variedad.
I tothom és susceptible de ser anestesiat? O existeixen casos contraproducents, com per exemple embarassades, gent molt gran que poden dir si el dormen a quiròfan ja no despertarà, o inclús gent a lo millor que abusa de segons quines substàncies?
Susceptible es todo el mundo, porque esto es un efecto directo de la medicación. Otra cosa es el riesgo que se asume en función de las condiciones del paciente. pero susceptible es absolutamente todo el mundo. Lógicamente, una persona que tiene comorbilidades, que tiene enfermedades asociadas, por ejemplo, cardiopatías severas, EPOC, enfermedades pulmonares, diabetes, yo qué sé, cualquier tipo de enfermedad, pues esto lo que va haciendo es aumentando los riesgos de ese paciente. Pero la susceptibilidad a la anestesia la tiene todo el mundo. No existe esto de a mí no me pueden anestesiar.
Doctor, volia, ja que has anat d'embarassades, la famosa epidural, que la passada sí. de puntetes, que hi ha sempre com una controvèrsia entre anestesistes o especialistes en dolor i les comares, que no aposten tant. I jo recordo el doctor Jordi Moya, company seu que està a l'Hospital Mateu Filemó, que també sí. és anestesista, és el responsable de dolor, que sempre diu que primer l'epidural la va inventar fa anys un espanyol i que és un invent Cierto. Molt bo. Vull dir, no hi ha debat, l'epidural, i no només per embarassades, per altres temes, per ciàtica, per temes, va molt bé l'epidural, no?
Correcto, correcto. Se usa muchísimo. No solo en las embarazadas, se usa en otros tipos de procedimientos, por ejemplo, en ciáticas en las que hay una hernia pequeñita, una protrusión que no es quirúrgica, entonces los cirujanos nos remiten los pacientes para decir, oye, mirad a ver si vosotros con infiltraciones podéis tratar este dolor, ¿vale? A ver si conseguimos que se alivie y se puede evitar la intervención. La epidural en las embarazadas, que es por donde venía la pregunta. Vamos a ver, este es un tema, por un lado, complejo y por otro lado, sencillo. ¿Vale? Ahora tenemos el problema de Google y el problema de toda la información, que a veces supone mucho ruido y poca información buena. La epidural no es contraproducente para el bebé. La epidural no retrasa el parto. Es decir, el parto que se para con epidural y sin epidural. La epidural no es una técnica mala ni que sea perjudicial para la madre o para el niño. Es más, hay muchos estudios que dicen que la madre estar tranquila y relajada produce un aumento de endorfinas que es bueno para el bebé. Es verdad que el problema que tenemos es que hay una tendencia muy naif, muy naturista, que dice que todo tiene que ser happy flower y las cosas tienen que ser pues muy naturales e incluso volver al parto en casa y etcétera, etcétera, etcétera. Pero venimos de una época en que por culpa de los partos en casa había muchos problemas. Fallecían niños, había complicaciones muy severas en niños, que veíamos que habían sufrido hipoxia cerebral y luego quedaban con secuelas gravísimas, incluso problemas para las madres. Nosotros en los hospitales vemos que a veces un parto que está yendo bien de repente se complica y hay que pasar corriendo a hacer una cesárea. Si esto nos ocurre en casa, es un drama. Entonces yo creo que estamos donde estamos gracias a los avances de la medicina y de la ciencia, y hay que ser conscientes de esto. ¿Que quieres tener un parto sin epidural? Perfecto, pero tenlo en un hospital. Tenlo en un hospital, que estén todas las medidas a tu disposición y que en cualquier momento, si hay cualquier complicación, si no la hay, perfecto, pero si la hay, que enseguida se pueda tomar un plan B y podamos mejorar las condiciones y disminuir las secuelas.
Doctor, seguint amb el tema epidural, jo tenia un dubte. Perquè...
Ah, t'ha agradat aquest tema.
Sí, m'ha agradat perquè, evidentment, jo m'he portat epidural dels pics, no? Sí. Però sí que he sentit epidural a mi no me va fer efecte i a mi això me crea una curiositat de si és possible que l'anestèsia de qualsevol tipus en un moment determinat no faci efecte desitjat o cercat amb el pacient.
A ver, la epidural es una técnica. Como técnica es dependiente, muy dependiente de quien la hace, ¿vale? Es una técnica además que es a ciegas. Es decir, tú estás pinchando con una aguja más o menos de unos 10-12 centímetros, que vas a pinchar muy cerca de la médula espinal, con lo cual hay que ir con mucho cuidado, y que además es a ciegas porque tú no ves cuando estás pinchando dónde está la punta de esa aguja. Entonces depende mucho de la sensibilidad de la persona que la está realizando. En ese tipo de técnicas, la experiencia y el número de técnicas que se ha hecho, que requiere una curva de aprendizaje, es muy importante. Es muy raro que una epidural no funcione. Es extremadamente raro. Nosotros en la clínica, en Roger, que hacemos cerca de 1,000 partos al año y ponemos muchísimas epidurales y durante muchos años, puede ocurrir que técnicamente, por lo que sea, porque hay un factor anatómico de cada persona que no podemos uh-huh. olvidar, pudiera ocurrir que por lo que sea haya algo en ese paciente, en sus meninges, que es donde se pone la medicación de la epidural, que haya algún tabique, haya alguna cosa que pueda dificultar que se transmita o se extienda bien ese anestésico local hacia las zonas donde tiene que hacer efecto. Pero es extraordinariamente infrecuente. Cuando ocurre uno de estos casos, lo que se debe hacer, lo que hacemos nosotros habitualmente, es volver a pinchar y cambiar. Y con esto, en el 90% de los casos, solucionas el problema.
¿Y es un mito que las donas con un tatuaje grosso en la zona lumbar no se ponen por la epidural?
Bueno, esto se debe a unos estudios que hubo hace años en los cuales se decía que al pinchar en las zonas de tatuaje podías arrastrar hacia el interior del cuerpo restos de esta pintura y a largo plazo producir algún tipo de teratomas, tumores, etcétera. Primero, no está muy claro a día de hoy, pero es muy difícil que no encontremos alguna zona en el tatuaje en la que no hay tinta y no podamos pinchar. Pero estrictamente hablando, sí que es cierto, por lo menos sí que se sigue recomendando no pinchar en las zonas de tatuaje donde está toda la pintura.
Ja passant a un altre tema, vostès han recomanat als pacients que s'informin suficientment en el preoperatori abans de firmar el consentiment informat. És a dir, molts usuaris poden firmar sense saber que estan firmant i sense llegir.
Bueno, es que actualmente nos encontramos un porcentaje de pacientes que vienen a la consulta y no saben qué médico les va a operar. Ya no solo esto. Y le preguntas, ¿pero usted quién le va a operar de la rodilla?
Y no, sé.
No saben decir no sé. El nombre. Claro. Bueno, pues ahí lo pondrá en el ordenador. Quiero decirte, yo creo que como el paciente tiene derechos, pero yo creo que debe tener unas obligaciones.
Claro.
Unas obligaciones de enterarse qué es lo que le van a hacer, por qué se lo hacen. Y en nuestro caso, en el caso de anestesia, la consulta de preanestesia tiene dos funciones principales. Por un lado, detectar los riesgos que pueda tener especiales ese paciente para tenerlos controlados cuando llegue al quirófano. Pero por otro lado, hablar con el paciente, explicarle y que el paciente pueda plantear las dudas que pueda tener. Porque en ese momento, si se las podemos resolver, se las resolveremos y si no, pues le intentaremos enviar o buscar soluciones para sus dudas, siempre que se puedan solucionar. Pero yo creo que tiene que ser algo bidireccional. Nosotros necesitamos una información del paciente para su seguridad y el paciente necesita conocer qué es lo que le van a hacer y por qué.
Recordem nostres oients que estem conversant amb el doctor José Antonio de Paz sobre anestèsies, el president d'Anescon, Anestesistas Contigo, i ara que faim és fer una petita aturada i tornem aquí a Vida Saludable. No es moguin, fins ara mateix.
Vida Saludable, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és investigació. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
A IB3 Ràdio, Vida Saludable. Carlos Hernández.
I Laura Calafat, darrers 6 minuts de programa Vida Saludable amb el doctor José Antonio de Paz, president d'Anescon. A veure, doctor, a vegades a les pel·lícules veiem una persona que té un tall molt gros i va anestesista, va a urgències i diuen, no em posi anestèsia, com si fos molt dur ell, però diu, no vull ficar-me res a l'organisme. Això és absurd perquè realment l'anestèsia desapareix tot d'una. Com s'elimina? Per l'orina?
L'anestèsia són fàrmacos que se metabolitzen. Alguns d'ells s'eliminen, los gases anestèsicos s'eliminen con la respiración. O sea, igual que entran en el pulmón, del pulmón pasan a la sangre y de la sangre pasan al cerebro, que eso no hace un efecto. Cuando cortamos el flujo de gases que entra en el paciente, ocurre el efecto contrario. Se va eliminando por la respiración el que está en el pulmón, de la sangre pasa al pulmón y del cerebro pasa a la sangre y poco a poco, como si fuera un efecto vasos comunicantes, va disminuyendo de un sitio para ir aumentando el otro para salir al exterior. Los fármacos endovenosos generalmente se metabolizan, es decir, pasan a otras sustancias químicas inactivas en el hígado y luego se van eliminando generalmente por el riñón. ¿Vale? Hay el mito que nos dice mucha gente, esta anestesia se vomita. Los vómitos en la anestesia es un efecto secundario de alguno de los fármacos que ponemos.
Que no es lo mateix.
Que no es lo mismo, exactamente. Ajá. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Generalmente en gente que tiene tendencia, porque hay gente que es más sensible a estos fármacos y tiene más tendencia a vomitar, si nos avisan poniendo a alguna medicación podemos controlarlo. Con todo y ello hay un porcentaje de la población que es extremadamente sensible y hagamos lo que hagamos van a vomitar y eso no lo podemos evitar según el tipo de anestesia que hagamos y los fármacos que tengamos que poner.
Clar. Doctor, segurament és una hora que segur que qualcú va dins el cotxe i mos està escoltant, així que podria oferir als nostres oients consells bàsics per a aquelles persones que potser estan a punt de ser sotmesos a una operació i hauran de menester anestèsia, per exemple, no menjar, no beure hores abans, anar sobretot en confiança, alerta amb determinada medicació. ¿Qué le dirían a estas personas?
Bueno, en principio, para gente sana que no toma medicación, que no se preocupen, que estén tranquilos, lo único que tienen que tener en cuenta es el tema del ayuno. El tema del ayuno es para alimentos sólidos y líquidos, 6 horas, lo único que se puede tomar es agua, no otros líquidos, hasta 2 horas antes de la cirugía. Para gente que está tomando medicaciones crónicas, generalmente esas medicaciones suelen ser por la tensión, azúcar, estas son las principales que nos solemos encontrar. Los pacientes que toman fármacos para la tensión no deben dejarlos. Incluso la mañana de la cirugía, aunque estén en ayunas, se lo toman con un sorbito de agua pequeño. ¿Por qué? Porque si dejas de tomar una medicación para la tensión, lo que va a ocurrir es un efecto rebote y durante la cirugía dispararse la tensión. Uh-huh. Lo contrario ocurre con la gente que toma fármacos para el azúcar. Como vamos a estar en ayunas, si tomas estos fármacos, lo que va a hacer es bajarte mucho el azúcar. Entonces no deben tomarlos la mañana de la cirugía, incluso en ciertas ocasiones cuando es insulina, a veces hasta recomendamos no tomar la nocturna. En el contexto perioperatorio es preferible estar con el azúcar un poco alto, incluso estar en rangos de 200, 200 algo, a hacer una hipoglucemia, que es una cosa muy grave.
Doctor, abans de partir, vostè és president de Nescon, ¿quiénes serían las reivindicaciones del seu colectivo?
Bueno, nosotros a nivel profesional tenemos una serie de reivindicaciones porque somos médicos autónomos. Nosotros trabajamos en los hospitales, pero nuestros pagadores son las compañías de seguros. Entonces sufrimos una cierta discriminación por parte de muchas compañías de seguros aquí en las islas, en las que recibimos unos baremos por los actos quirúrgicos que son claramente inferiores a los que pagan en otros sitios de la península, por hacer lo mismo. No podemos entender esta diferencia, porque el nivel de vida, además, en las islas es mucho más alto. Es más difícil encontrar profesionales, tienes que pagarles mejor que en otros sitios para atraerlos, necesitas atraer el talento y necesitas mantenerlo, y eso, por suerte o por desgracia, al final todos somos profesionales y trabajamos por dinero, aunque nos encante nuestra profesión y nos encante ayudar a la gente. Entonces es fundamental conseguir unos adecuados, unos buenos niveles de ingresos para los profesionales y poder tener lo mejor.
Serán de especialistas que faltan en general toda España, ¿no?
Sí, prácticamente faltan en toda España, excepto en la Comunidad de Madrid. Porque la Comunidad de Madrid tiene muchos hospitales muy grandes, todos los años salen muchos residentes, y entonces allí sí que más o menos hay un equilibrio entre el número de profesionales que salen y los que se requieren. Pero en el resto de España, prácticamente en todos los sitios, hay déficit. Incluso en Cataluña, por ejemplo, hay un déficit muy importante. Aquí en algunas zonas hemos tenido, o tenemos, en Ibiza ha habido muchos problemas, en Manacor ha habido muchos problemas. Quiero decir que es un tema estructural, digamos.
¿Y els veterinaris que anestesien animals, fins i tot grossos com cavalls, a la carrera se'ls forma en anestèsia a animals? Perquè també, clar, pesen més que humans, molt d'animals.
Ja. Bueno, hasta el punto de que, mira, cuando yo me formé en La Paz, hace muchos años, yo iba al animalario porque en aquella época, hoy están muy mal vistos, pero en aquella época...
Se experimenta, ¿no?
Se hacían los experimentos con animales. Yo estuve trabajando muchos años en trasplantes de hígado, en cerditos. Y allí las anestesias, hasta que yo llegué, las hacía un veterinario, concretamente. En aquellos tiempos en los que, digamos, los conocimientos en veterinaria eran bastante precarios, las mortalidades de los animales eran muy altas hasta que yo llegué. Yo creo que fue lo que hice, trasladar lo que hacíamos en humanos, lo que hacíamos en los niños del mismo peso, niños de 7-8 kilos, trasladarlo a los animales. Y entonces mejoramos muchísimo. Hasta el punto de que yo cuando empecé, yo estudiaba lo que había de esto, que eran artículos de revistas italianas, y al año, año y medio, venían de Italia a ver cómo lo hacíamos. Perquè lo hacemos mejor nosotros que ellos.
Ostres. Que interessant.
Sí.
Doctor José Antonio Paz, ens quedem fora temps, president d'Anescon i cap d'anestèsia de la Clínica Roger. Gràcies per conversar avui amb nosaltres i fer aquesta classe planera sobre l'anestèsia tan important en la nostra salut en els processos intervencionistes. Gràcies.
Muchísimas gracias a vosotros y ha sido un placer.
Fins una altra. Laura Calafat, aprofita el cap de setmana que encara queda la meitat.
Igualment, Carlos, que no mos plogui molt.
Això mateix. Passin bona setmana, tornant dissabte que ve. Gràcies. Yeah.
mi casa, tú no eres mi amiga. Que yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo, me aburro. El patio está vacío y suena la sirena. Y yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando y siempre me castiga. Y solo quiero que te vayas. Solo quiero que se acabe. Solo quiero que me dejes. Solo fuera, vete de mi casa. Suéltame las manos. No soy más que un niño. Sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo.
Són les dues.